En esta oportunidad quiero volver, sobre todo por estas épocas recientes en la que ha sido ya el plazo se ha vencido para que los empleadores les consignen el auxilio de cesantías a los trabajadores que tienen derecho a percibir las mismas en el país. Recuerden que esta prestación social es obligatoria para quienes tienen contrato de trabajo. El tema de las cesantías lo vamos a tratar esta noche con la doctora Juliana Morat, abogada, experta en derecho laboral y en seguridad social de la Universidad Javeriana, es profesora universitaria de esa Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y de otras importantes facultades en el país, y además es socia de la prestigiosa firma de abogados MGL, Abogados Asociados, una de las más prestigiosas en derecho laboral y seguridad social en Colombia. Doctora Juliana Morat, muy buenas noches. Bienvenida a Blue al Derecho, gracias como siempre por su tiempo. Empecemos este programa explicándole a los oyentes qué es o qué son las cesantías.
Bueno, buenas noches, don Marcos, muchas gracias por la invitación, buenas noches a la audiencia. ¿Las cesantías qué son? Las cesantías están previstas en esta legislación laboral como una prestación social que busca o que tiene la finalidad principal de proteger al trabajador cuando quede cesante. ¿Qué significa que queda cesante? Que queda desempleado. Jurisprudencialmente se han establecido otra serie de finalidades. Por ejemplo, se dice que las cesantías también tienen la función de ser un ahorro diferido pues a favor del trabajador. Hay quienes o hay posiciones jurisprudenciales que también dicen discutiblemente que es un salario diferido, pero la finalidad más conocida y más común es que son unas prestaciones sociales que efectivamente existen para proteger al trabajador cuando se quede desempleado, es decir, cuando se quede cesante. Hay quienes critican esta posición porque dicen, bueno, pero se reconoce incluso cuando el trabajador no queda desempleado. Por ejemplo, usted termina su relación laboral y al siguiente día consiguió trabajo. ¿Qué función tendría entonces las cesantías en este evento en que no se queda cesante? No obstante, digamos, estas críticas, esta es la posición que existe. Que son unas prestaciones sociales en favor del trabajador para protegerlo ante el evento o ante la eventual situación en que se quede desempleado o cesante.
Doctora Juliana Morat, ¿quiénes tienen derecho a recibir el auxilio de cesantías? Todos los trabajadores, entiéndase aquellos que tengan un contrato de trabajo y quienes presten algún servicio mediante un contrato de prestación de servicios, ¿cómo puede concretarse ese derecho y quiénes tienen la posibilidad de acceder al mismo?
Bueno, digamos, esto es básico, digámoslo así, las cesantías solo se reconocen a quienes suscriben o acuerdan un contrato laboral, quienes están en un vínculo laboral. La naturaleza de un contrato de prestación de servicios no nos permite hablar de este tipo de prestaciones sociales denominadas de cesantía. Por la naturaleza de la situación, la legislación le brinda una especial protección a quien es un trabajador subordinado, dependiente, y no a quien por lo general suscribe contratos como prestador de servicios, porque se entiende, y en términos generales, un prestador de servicios tiene muchos contratos, mientras que, digamos, el trabajador, esto puede ser una tesis un poco, ¿cómo lo podemos decir?, un poco retrógrada, pero finalmente es lo que fundamenta nuestro derecho laboral. Se entiende que el trabajador en una situación, en un vínculo laboral, es dependiente, está subordinado y tiene una situación de debilidad que amerita que existan ciertas prestaciones en su favor, como son las cesantías.
¿Cómo se liquidan las cesantías, doctora Juliana?
Bueno, hay dos regímenes y esto es importante que lo considere la audiencia. El régimen anterior a la expedición y entrada en vigencia de la ley 50 de 1990 y el que establece la misma ley 50 de 1990. El régimen anterior es un régimen retroactivo. ¿Cómo funciona este régimen? Las cesantías se suponen o las cesantías ascienden a un mes de salario por cada año de servicios o en proporción a fracción de años, si usted, por ejemplo, no lleva el año completo. Entonces, el régimen retroactivo lo que hace es liquidar al final del contrato de trabajo con base en el último salario de vengado todos los montos de cesantías que le corresponderían al trabajador durante la relación de trabajo. Un ejemplo, usted lleva trabajando 30 años con una empresa y se le termina su vínculo laboral por X o Y motivo. Usted causa las cesantías y estas cesantías ascienden a 30 veces el último salario de vengado. Ese es el régimen anterior a la ley 50.990. La ley 50.990 establece lo que nosotros conocemos actualmente, que es el régimen anualizado, que significa que el empleador, o más bien impone la obligación al empleador de cotizar en un fondo de cesantías este salario que causa el trabajador todos los años antes, como usted ya lo mencionó en un comienzo, del 14 de febrero de cada año. Estos son, en resumen, los dos regímenes que existen. Yo le quiero decir.
Doctora Juliana Morat, ¿cómo se pueden retirar las cesantías? ¿Puede hacerse solamente un retiro total de las mismas o se pueden hacer retiros parciales? Y explíquenme los requisitos o las o los casos en los cuales se puede hacer el retiro de cesantías únicamente.
Bueno, obvio es al momento en que termina la relación laboral, porque pues esa es la finalidad esencial de la figura, que es que era cesante, como le decíamos al comienzo. Pero la ley también establece otra serie de posibilidades o otras situaciones en las que se pueden hacer retiros parciales de las cesantías. Se los voy a indicar. Entonces están previstas en el artículo segundo del decreto 2076 de 1927, por si alguien de la audiencia lo quiere consultar, puede remitirse a la norma que viene indicando. La primera situación es para la adquisición de viviendas o terrenos o lotes con destino a vivienda. La segunda es para construcción de vivienda, cuando sea la persona que la está solicitando sea propietario del terreno o lote, o lo sea su cónyuge, pero es importante que este retiro sea para la construcción de un inmueble destinado a su vivienda. También puede darse para la ampliación, reparación o mejora de la vivienda. Puede ser, también se puede dar para la liberación de gravámenes hipotecarios o para el pago de impuestos que afecten la casa o terreno donde usted vive. También se puede dar ¿para qué? Para estudios, para matrículas del trabajador, de su cónyuge, de su compañera, de su compañero permanente o de sus hijos. Y pues estas son las situaciones que establece la ley en las que el trabajador puede retirar, hacer un retiro parcial de la cesantía.
Solamente en el caso de vivienda, doctora Juliana, ¿se pueden retirar para la compra de la primera vivienda? ¿Qué ocurre en el caso de que un trabajador ya tenga su vivienda, un apartamento, una casa, un lote, ya tenga un lugar para vivir con su familia y quiera simplemente adquirir una segunda vivienda? ¿Podría también retirar las cesantías con ese propósito o solamente se pueden retirar una vez para la compra de la primer y única vivienda?
Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante y te la respondo con un principio de derecho. O sea, cuando la ley es clara, pues al intérprete solo le vale hacer la interpretación que la misma merece. Y la ley en ningún momento dice que solo es para la primera vivienda, la ley dice para la vivienda en términos generales. Entonces, si usted quiere adquirir un segundo lote también para destinarlo como vivienda o un inmueble segundo para destinarlo como vivienda, también podría, considero, hacer un retiro parcial de cesantías.
Doctora Juliana, unas preguntas muy breves para respuestas breves. ¿Qué le pasa a un empleador si no consigna oportunamente las cesantías a su trabajador en el fondo que las administra?
Bueno, digamos la consecuencia, y para que la audiencia lo tenga muy claro, porque es un asunto que nos compete a todos, muy importante y con consecuencias económicamente fuertes, digámoslo así, está previsto en el artículo, en el numeral tercero del artículo 99 de la ley 50 de 1990, y dice que ante el incumplimiento del pago de esta prestación social, el empleador queda obligado al pago de un día de salario por cada día de retardo. Entonces, vean la importancia de pagar a tiempo esta prestación, porque evidentemente la sanción que se le impone por no su pago tiene pues consecuencias onerosas muy grandes, ¿sí? Esto es, digamos, lo que establece la ley como consecuencia por el no pago oportuno de las cesantías, por la no consignación oportuna de cesantías, digamos lo más preciso.
¿Y cuándo se vence o prescribe el derecho que tiene un trabajador a reclamarle las cesantías al empleador que no se las consignó o no se las pagó en tiempo y oportunidad?
Bueno, esto es un tema muy interesante, porque uno diría, frente al régimen anterior a la ley 50, obviamente el derecho surge al momento de terminarse la relación laboral, entonces el término prescriptivo se entendería solo empezaría a correr al momento en que se termina la relación laboral. El punto o la pregunta cobra importar una gran importancia frente al régimen anualizado, porque uno dice, en este caso, usted causa sus cesantías anualmente, luego cada año empezaría a correr el término prescriptivo de la cesantía del respectivo año. Sin embargo, se ha previsto jurisprudencialmente que incluso frente a estas cesantías, el término de prescripción no empieza a correr año a año, sino a la fecha de terminación del contrato de trabajo. Entonces, esto también es muy importante que lo tengan en cuenta los empresarios y los empleadores, porque no pueden alegar una eventual prescripción por cesantías causadas, digamos, hace 5 años, porque el término prescriptivo solo empieza a correr al momento en que se termina la relación laboral.
Le agradezco a la doctora Juliana Morada, experta en derecho laboral, socia de la prestigiosa firma MGL Abogados Asociados, por su tiempo para los oyentes del programa. Doctora Juliana, ¿me escriben dónde pueden contactarla y ubicarla en caso de que tengan consultas sobre estos temas?
Bueno, las consultas me las pueden hacer llegar al correo electrónico. Mi correo electrónico es jmorata@mglasociados.com o al teléfono 334-1107.
Muchas gracias, doctora Juliana. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. Nos volvemos a escuchar, Dios mediante, mañana a las 7:45.
Escucharon Blue al Derecho, lo último en información legal, porque el derecho es noticia. Director John Marcos Torres.